había sido nombrado presidente honorario, pasó en aquella institución los años más importantes. 502 partidos jugó Amadeo Carrizo, 24 de ellos por la Copa Libertadores y 60 con la camiseta de Millonarios. Bueno, un placer, una alegría inmensa poder charlar con un amigo. Vamos a hablar de fútbol y más también de su profesión, obviamente, que tan bien la hace. Sergio Torres, cantante, exjugador de varios equipos de Liga Santafesina. ¿Cómo estamos, Sergio?
Hola, Carlos, buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Un placer charlar contigo.
Bueno, estaba hablando que hoy es el Día del Arquero. ¿De qué arquero, de qué compañero te acordás de Liga o de la Senior, que hayas pasado, que hayas jugado?
Y no, en la Senior tenemos el eterno Tato Carpe.
Sí, Tato Carpe, siempre está bien físicamente, Tato.
Sí,
ex jugador de Newell's Old Boys, de Mendoza al 4000.
Y después de San Cristóbal, a Germán Montenegro... Uh-huh. Chifito en Ciclón Racing, sí. Qué sé yo, no sé, cantidad de arqueros que en verdad nos han dejado muchas alegrías defendiendo los tres palos.
Sergio Torres, el hombre que descubre la voz, su voz, lo que tiene que ver con el canto, ¿no? Porque eso lo descubrí de chico, un día haciendo alguna que otra melodía, o te dijeron vos, yo ya sos cantante.
No, a ver, vos que tenés un montón de tiempo y de charla conmigo desde hace mucho tiempo atrás a hoy, sabés que desde muy pequeño he cantado. Yo vengo de dos familias de cantantes y guitarreros y acordeonistas, tanto de parte de mi madre como de mi padre. Y bueno, desde los 5 o 6 años que canto folclore hasta los 13 años que comencé a cantar música tropical hasta hoy, ¿no?
Y el fútbol, ¿yo lo puedo poner al lado o no?
Mira, al fútbol yo comencé a jugar de grande. Ajá. Si bien siempre jugué al fútbol y recuerdo que iban muchísimos clubes a buscarme ahí a la puerta de mi casa, mi madre no quería saber nada. Mi madre nunca quiso saber ni que juega al fútbol ni que cante. Ella siempre pretendía de que yo estudie, de que el día de mañana me pueda defender y ser alguien... ser algún profesional de algún estudio que yo me tenga inclinación de decir, bueno, quiero ser tal cosa. Pero bueno, Dios no lo quiso. O sea, yo comencé a jugar a los 19 años al fútbol, fue el Ciclón Racing.
Está bien, pero jugaste federado porque, a ver, yo hablo a la provincia, que hay 16 emisoras que tiene Radio M en toda la provincia, sí. Y que te está escuchando atentamente, lo digo yo con autoridad de verlo, de muchos años, ya 30 y tanto de periodista, vos jugás bien a la pelota, o sea que eso no es que de un día para otro, o sea, vos federado comenzaste grande, pero de chico jugaba a la pelota en el campito.
Claro, a eso me refiero, que yo he jugado al fútbol, pero nunca en un club. O sea, ahí en la villa jugaba, yo tenía la canchita enfrente de mi casa.
Sí.
Yo de frente a la cancha tenía mi casa, donde vivía con mi papá y mi mamá. A la izquierda, a la derecha estaba la cabita y ahí al costadito estaba la cancha donde jugábamos todas las tardes al fútbol ahí con mis amigos de la villa.
Claro, porque había varias canchas y si no me equivoco, sí, donde vos vivías, Villipódromo era.
Así, exactamente.
Bueno, y enfrente estaba la cancha de Bachicha, que también estaba cruzando Peñalosa ahí, que también se juegan los torneos, ¿no?
Sí, es que estaba sobre Peñalosa la cancha.
Sí, sí.
Sí. Sí, muchas canchas.
Claro, antes había
mucho
espacio.
Mucho potrero.
Ajá. ¿Y de qué jugabas ahí? Porque ahí nos acomodábamos. Yo digo que hoy se pueden hablar de la escuela de fútbol, pero en ese tiempo nosotros íbamos, jugábamos de nueve y después íbamos retrasando hasta terminar de defensor. O así el arquero que empezaba atajando y por ahí terminaba de nueve, o al revés.
Y era el que siempre pedía la pelota.
Ah, bueno, claro.
Siempre jugué ahí en la mitad de la cancha y era el que siempre pedía la pelota. Era un poco el armador, tenía mucho despliegue físico, tenía mucha potencia y bueno, me gustaba jugar ahí en la mitad de la cancha, siempre. Siempre fui más armador que otra cosa.
Sí, sí,
Batata
sí.
Caraballo, que hoy ya no está físicamente con nosotros, fue el que me inventó de cinco. Yo cuando fui a jugar a Ciclón, jugué un ratito como de enganche, suelto así, después me dijo, vení a jugar acá de cinco. y fui el 5 de muchos equipos de la Liga Santafesina.
Sí, sí, claro, sí, me acuerdo.
Y sin, no me quiero ir muy lejos, cuando que jugábamos ahí en la Villa. Mi primer torneo que jugué, mi primer torneo libre que jugué para la Villa tenía 12 años yo. Y lo jugué por primera vez en los torneos libres que se hacían ahí en Don Bosco, en la canchita que está apialada al lado de...
Pero que dirigía Victorio, el gran Victorio, que era el árbitro.
Dirigía Victorio, jugaba la chancha Balín.
Sí, claro.
Me acuerdo que me cortaron la lengua de un codazo, me acuerdo. Tenía 12 años.
La chancha y Balín, los dos jugaban.
Sí,
los dos hermanos. Losa.
Sí. Tenían un cañón en las patas.
No, sí. Hace poquito escribí un cuento justamente hablando y lo referenciaba como algo de la imaginación, ¿no? Pero poniéndolo como que pateaba muy fuerte. Porque nosotros ahí en esa edad, Sergio, íbamos a, qué sé yo, a ver, y para nosotros era nuestra figura.
Pero totalmente, yo iba a ver los torneos ahí, los torneos del Aserradero, que estaba también sobre Peñalosa.
Ajá.
Como yendo desde la Villa para la cancha de Colón, de Unión, uh-huh, digamos, de sur,
sí,
perdón, de norte a sur. Y también iba a ver a grandes jugadores ahí en los torneos libres, y en verdad teníamos nuestros ídolos y la gente que en verdad jugaba de puta madre, ¿no?
Yo el otro día uno de mis hijos me dijo, mira, te mandó un saludo el hijo de Tatano Vivas. Tatano Vivas era un mediocampista que jugaba.
Sí, Tatano, yo lo conozco, lo conocí, y aparte lo
falleció,
vi jugar.
Tatano era un jugador exquisito, que lo tuve la posibilidad de conocerlo y charlar tantas veces.
Ahí de la cancha de Gimnasia para atrás, vida.
Y jugaban en la cancha del Puente, que también era muy famosa, que le decían abajo del Puente, ¿te acordás?
Sí, ahí en la cancha del Puente he jugado también pila de veces.
y digo, después cuando fuiste, porque nadie puede dudar que desde que comenzaste en tu Maracaibo, si no me equivoco, como cantante profesional, ¿no? Que te daban una moneda a partir de ahí, porque seguramente cantaste muchísimas guitarreadas, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando comenzaste a jugar, y yo me da la sensación, ¿no? Porque uno es muy futbolero, que cuando decís, mirá que tenés que ir a actuar esta noche y vos tenías que jugar a la tarde, a veces decís, me hubiese gustado vivir de esto o no. O me parece, digo, porque a veces... está bien que son dos cosas distintas, pero la profesión a veces puede más que esa pasión que es el fútbol.
Sí, muchas veces. Muchas veces lo he pensado, muchas veces aún seguía soñando. Aún cantando, que yo comencé a cantar a los 13 años música tropical, en Tropical Maracaibo, como bien lo decís, siempre tenía mi anhelo de poder jugar al fútbol y ser un jugador profesional y aún ya cantando, ¿no? Pero siempre lo he hecho paralelamente, siempre me he preocupado por estar bien físicamente para poder cumplir con las dos pasiones que aún tengo.
Sí, me consta que inclusive, yo porque te he visto jugar y porque obviamente uno tiene un cariño muy particular y porque uno es futbolero y porque a veces el barrio tiene esa situación, qué sé yo, los hermanos Obregón o fulano, sultano, quiero nombrar algo o alguien, que son futboleros como nosotros, que son determinar y el porrodromo que no para y hablando de cómo jugamos y qué debíamos haber hecho, ¿no?
Sí, totalmente. Y toda la gente que vos citás, yo las conozco, he jugado con ellos, hemos jugado torneos libres, hemos jugado liga, hemos jugado en Ciclón, en varios equipos, en Pucará, y nada, son gente que en verdad su pasión es el fútbol y nos juntamos y jugamos y, como decimos nosotros, es el tercer tiempo lo más bonito que tiene jugar con amigos y estar corriendo detrás de una pelota.
No, sin duda. Y digo, cuando ya pusiste, cuando que sos un consagrado y de repente aparecen los amigos, los futboleros, que como el caso de cuando lo conocieron a Messi, digo que de la magnitud de Messi, cuando veías cómo es la sencillez, yo a veces lo separo a un montón de cuestiones de Maradona, porque más allá de que es una discusión estúpida de estas comparaciones que se hacen, yo lo vi a Kempes y lo vi a Maradona y lo vi a Messi, yo disfruté y disfruto de los tres, pero hay algo que nos gana a nosotros, los del barrio, Messi, que me parece que es su sencillez. Esto lo digo a la distancia, vos tenés una relación, lo conocés de cerca.
Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo a los dos, tanto como a Maradona como a Messi en lo personal. He tenido mucha más relación y más charla con Messi que con Maradona, pero sí, Messi es una cosa que es la humildad pura caminando, es algo extraordinario. Con Maradona he tenido algunas que otras charlas y he estado con él, pero no me animo a comparar a ninguno, porque si vamos al plano futbolístico, en lo deportivo, terrible lo que nos dio Diego, sí, claro. y terrible lo que nos da Messi en el día a día cuando es que entra a una cancha y cuando se pone la 10 de la selección, la 10 del Barça. La verdad que es algo, como vos decís, es odioso la comparación. A mí no me gusta comparar a nadie, nunca en mi vida.
Sí, sí.
Yo creo que cada uno tiene sus cosas y son irrepetibles. Yo creo que hacer comparaciones, politizar o ser esas personas que siempre están buscando un pero, buscando algo para solamente hablar de algo.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
claro.
No, yo lo conozco a los dos y en verdad sí, me gana el corazón Messi por su sencillez, ¿no?
Sí, sí, indudable. Y digo, vos sos un tipo disciplinado, ¿no? La música, como debe ser también el periodismo o muchas cuestiones de la vida de algún que otro profesional, tiene que haber de todo y para todos. Pero bueno, vos sos disciplinado, pero digo, conociste futbolistas profesionales que estaban jugando y que estaban en pleno campeonato y que por ahí compartían un asado, una charla, una comida. Digo, ¿cuánta diferencia hay entre un profesional y otro? Digo, en esa comparación de disciplina, ¿no?
Y ese es notorio. Yo he tenido la fortuna y tengo la fortuna de ser, si no soy el cantante, soy uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial por los jugadores y mi voz y mi música en los vestuarios. Uh-huh. Yo tengo la fortuna de viajar siempre a España a cantar el Atlético Madrid, a estar con Ángel Correa, con todos los argentinos que han estado ahí, con Simeone, con todos, y en verdad me doy cuenta quiénes son profesionales y por qué llegaron. Por ahí de pronto uno dice, no, yo no tuve suerte, yo creo que no pasa por ahí. De pronto puede haber alguna cuota de suerte.
Sí, sí, sí.
Pero a esas cosas hay que acompañarla con disciplina, con dejar de lado un montón de cosas, como aquel profesional que quiere ser médico o abogado. Cuando ve que sus amigos se van por ahí de algún cumpleaños, alguna joda, algún boliche, y ellos se quedan a estudiar, esto es lo mismo.
Sí.
Hay condicionamientos, barreras que vos no podés pasar porque la profesión lo requiere y requiere de estar muy, pero muy bien, el 100% para cuando te toca estar adentro de una cancha, rendirle al técnico y sentirse uno mismo satisfecho, ¿no?
Uh-huh. ¿Y también tiene que ver en la música, la disciplina?
Sí, claro, totalmente, Nero, totalmente. Uno en la juventud por ahí le gusta andar de parranda por ahí, cantar. Yo recuerdo, he cantado de luna a lunes con mis amigos, nunca me costaba siempre decir que no. Pero a la hora de trabajar uno tiene que estar bien, tiene que ser disciplinado, y cuando uno comete un error, decir, qué tonto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Porque por ahí de pronto cuando hoy en día yo me prendo en una charla o charlan conmigo padres, yo digo, ¿cómo darle un mal ejemplo a los jóvenes o a los niños, a los jóvenes? Que por ahí de pronto alguien puede decirle a su padre, yo quiero ser como Sergio Torres, y su padre puede decirle, no, hijo, fíjate, sé como cualquiera, pero no como este negro, ¿me entendés? Entonces yo soy cuidadoso de esas cosas, y aparte por mis hijos, ¿no?
Sí, claro.
Mis hijos que uno trata de dejar lo más preciado y lo más precioso y lo de más valor en la tierra, que es el legado de un camino que uno viene escribiendo hace mucho tiempo, ¿no?
Te debe pasar como a mí, porque los hijos y los nietos también vienen, no sé.
¿Qué te parece? ¿Eh? Claro, que es así, claro. Totalmente, Nero.
Vos sabés que pensaba mientras hablabas, de hecho sé del camino que he recorrido y sé de lo futbolístico y de lo que tiene que ver, ¿no? Porque lo tuyo se hace profesión a través de la vocación, a través de bueno, eso que te ha dado la naturaleza también, que la has sabido administrar de la mejor manera. En esos vestuarios, ¿cuál es el jugador que más te sorprendió como también el músico que más te sorprendió, porque sé que has grabado en Colombia, en varios lugares, y bien decías recién, también estados en España. Yo, a mí, cuando yo estuve en Colombia, en Barranquilla, la verdad que me sorprendió la música, y uno empieza a orguetear, quién es fulano, sultano, no, me imagino ustedes. Pero digo, en esas comparaciones de alguien que te sorprenda, porque como nosotros a veces venimos seguramente pisando un poco de barro y después nos vamos afirmando y vamos conociendo gente y vamos, obviamente, viajar también es cultivarse, uno también se sorprende de cuestiones, ¿no? No sé si para imitar, porque yo no digo la imitación, no, pero sí, esta referencia me interesa. ¿Qué le pasa a Sergio Torres? ¿Quién puede llegar a haber sido en el fútbol y en la música, claro está?
Voy a arrancar por mi profesión. Cuando voy la primera vez a Colombia a grabar, porque estoy grabando un disco de vallenato en Colombia hace bastantes años ya, y no he podido culminarlo por cuestiones de demanda laborales y viajes. Lo que me impactó fue, justo fuimos en la semana del Festival Internacional del Vallenato. Terrible, terrible realmente, los grupos, los niños, jóvenes, adultos, lo tremendo músico que son. No se puede creer en las esquinas tocando acordeón, guacharaca, caja vallenata, cantando. Eso fue lo que me sorprendió. Y del festival, la multitud de gente, que eso se hace en Valledupar, Colombia, el Festival Internacional del Vallenato. Uh-huh. Después lo que me cautivó de allí de Colombia es Felipe Peláez con su vallenato revolucionario, moderno, romántico. Tal es así que una bendición de Dios que estoy próximamente a grabar con él 5 temas enganchados que he elegido de él. Y bueno, él cuando vino aquí a Argentina ahora este año pasado me invitó a su recital, estuve cantando con él, yo grabé de él Tan Natural. Y bueno, después ese grupo de Colombia me cautivó. Y vocalmente lo que canta Ruby Pérez no se puede creer. Cuando viajé a República Dominicana...
¿Grabaste con él?
Claro, a grabar con él. Estuve 15 días ahí con él grabando y bueno, charlando, intercambiando culturas y demás. Lo que canta ese hombre, terrible. Un referente realmente vocal inalcanzable. Terrible realmente. Realmente me cautivó su voz y bueno, y en lo musical, Felipe Peláez de Colombia, ¿no? Y como jugadores a lo largo de mi transcurso de Liga Santafesina, José Ceballos, sí. Marcos Malenque, Verón de Estrada,
bueno, ese fue jugadores. Un gran equipo de San Cristóbal que vos hubiese encajado justo, porque bueno, tenía José, bueno, Germán Montenegro era uno de los arqueros, Comachi jugaba de segundo central junto a Marquito Malenque, que para mí era un central bárbaro.
Rubencito Ponce
en mitad de cancha, que metía y corría como loco. Venía de una camada que había pasado por Guadalupe y después desembarca en San Cristóbal, que lo seguimos por todo el país, ¿no?
Sí, para mí ese es el mejor plantel que he integrado a nivel Liga Santafesina. Tal es así que hoy en día tenemos un equipo en una liga ahí en Yaco, donde jugamos prácticamente la gran mayoría que jugamos ahí en San Cristóbal, y los veo sábado tras sábado y recordamos cosas, y la verdad que increíble ahí a la cabeza, ¿no? Un gran armador de grupo como Chiche Calvés.
Sí, por favor, Chiche, sí. Chiche,
terrible.
El profe de Paolo, todos eran.
Sí, el profe fue un genio.
Digo,
un genio.
Y pensaba los compromisos a veces cuando suben al escenario en Santa Fe, en una ciudad que hay una vereda y otra. Me ha pasado muchas veces, yo, gracias a Dios, a pesar de que mi hermano ha estado jugando en un equipo y que por ahí hay gente, a veces de mala leche, que quieren referenciarte, tenés que forzarte, no esforzarte, porque si gritás un gol más fuerte o te están midiendo de qué manera u otra, yo, gracias a Dios, hasta viajé con una delegación ahora a Belo Horizonte con gente de Unión, muy respetuosa, y respetan el trabajo que uno hace, que lo hace con mucho profesionalismo, como lo hace vos. Digo, es difícil... decir, ¿sos de un equipo en Santa Fe Capital? Digo, ustedes están arriba de un escenario. Digo, no comparo obviamente a Marcos Camino, ni mucho menos, pero ellos, bueno, se identifican con tal equipo y son, y obviamente sabemos que Sergio Torres es de Colón. Pero arriba del escenario, ¿qué pasa en esa sensación en una ciudad futbolera al 100%?
No, yo creo que la gente sabe por qué equipo simpatizo, pero también sabe de mi respeto y de que nunca le gasto una broma a nadie, ni ando por la calle diciéndole nada a nadie, ni por redes, ni por nada, ni cuando... Yo he ido pila de veces a ver a mis hijos cuando jugaban en Colón, a la cancha de Unión. He estado en el estadio de Unión, como he estado en el estadio de Colón. Conmigo la gente jamás me ha faltado el respeto, yo nunca le he faltado el respeto a nadie. Además, tengo muchos amigos, he ido a cantar, pero pila de veces a la casa de los jugadores de Unión. Uh-huh. Mirá, hace una hora y media mi nieta me hizo un video para la esposa del Drupi Gómez. Uh-huh. Le canté el tema Tatuaje, hoy es el cumpleaños. El año pasado fui a cantar personalmente a la casa de él. He ido pila de veces a la casa del Picante Pereira, uh-huh, de Claudio Guerra, no sé, por citarte algunos que, uh-huh, se me vienen a la mente. Pero a lo largo de mi carrera he cantado cantidad de veces en la casa de los jugadores de Unión. Bueno. Y como he cantado cantidad de veces en la casa de los jugadores de Colón. No soy de esas otras personas que centralizan y hacen notorio por qué equipo es hincha y bueno, algunos son más fanáticos. Yo soy simpatizante, no fanático.
Y en ese simpatizante, ¿qué viste en el 9 de noviembre? ¿O lo analizás como futbolero? Como te sentaste a mirarlo y lo analizaste como hombre de fútbol, porque además de haber tenido entrenadores de Made in Casa, como Batata Caravaggio en Gimnasia o el Chiche en San Cristóbal, también hablaste, cruzás con muchos entrenadores que sabés que te hablan de táctica, de estrategia, de presión alta, etcétera, etcétera. Digo, en eso habrá aprendido también cómo dónde presionar, dónde bajar, que inclusive hasta te prolija vos ahora de grande a jugar con la Senior. ¿Cómo lo viste? ¿O lo viste como un simpatizante fervorizado de una situación que pasó por primera vez en la historia en Santa Fe?
Yo vi al equipo de Colón poco atrevido. Por ahí de pronto la inexperiencia de llegar tan lejos y estar delante de una final, nos quedamos cortos tácticamente e interiormente, individualmente, jugador por jugador, sabiendo que había un solo partido, es matar o morir. Las finales se juegan de tal manera, a mí me enseñaron así, uh-huh, las finales se ganan. Y yo entro en una cancha y yo quiero ganar siempre. Yo no especulo con si me van a hacer un gol, si me hacen un gol, yo quiero hacer dos goles. Uh-huh. De pronto, si yo sería un técnico, le diría a mis jugadores, ministremos la pelota y seamos certeros a la hora que se nos presentan las opciones de hacer un gol. Eso es lo primero que le diría a mis jugadores. Defendamos todos y ataquemos todos.
Hablando con Marcelo Saralegui anteayer, creo, que charlamos acá, yo le decía de mi punto de vista, obviamente, sentado en la cabina relatando el partido y quizá las pulsaciones son distintas, a veces le tenemos que agrandar un poco la situación. Decía que sentíamos diferentes protagonistas o de Buenos Aires que me llamaban, hablé con el Flaco Vivaldo, con mucho más, me decía, Colón tiene que aprovechar esta pausa que tiene por la lluvia y sacarlo a fulano, ponerlo a Frisle, que lo tape al número 5 ellos.
A Pellerano.
A Cristian Pellerano. ¿Por qué no hizo eso? Lo que pasa es que, en honor a la verdad y en equipo, me parecía a mí, y esto lo digo con un análisis mucho más frío, de que ellos tenían primero dos salidas muy rápidas por afuera y también tenían dos puntas rápidos por afuera. Y es un poco también, a pesar de que Pellerano le manejó el tiempo, me parece que eso le complicó. Había que ver qué elementos tenía Lavallén también en cuanto a los jugadores, como vos bien decías, y ese miedo escénico que habla Valdano en su libro Sueño de Fútbol, tuvo algo que ver. Y vos de escena sabés, digo, esta situación de ver un estadio casi sobreposeído, hasta la situación apocalíptica, que yo la reflejé después en un cuento corto que hice, que esta éxodo pasional, de tanta gente que por ahí generaba alguna presión. No sé si es una apreciación a la distancia, no sé cómo lo viste vos.
Nero. Yo hubiese trabajado con la cabeza en eso.
No, hubiésemos hecho lo mismo, pero... qué sé yo, por ahí, viste que dicen que el miedo paraliza. ¿Te pasó alguna vez en la duda, en el miedo?
No, conozco lo que es eso, no. Ni cuando subí la primera vez en un escenario. Y debuté en el gran monstruo que era...
Centro Gallego. 5.000 personas por sábado.
Sí, ¿entendés? No. Siempre comento esto. Nunca sentí nerviosismo, nunca... Es como cuando cuando por primera vez pisé el Luna Park. Cuando yo salgo de la reunión del Luna Park, meses anteriores a que se fije la fecha de estar por primera vez en el Luna Park, 18 de... A ver, de diciembre, octubre, no me recuerdo si octubre o... Yo no soy estadístico, no tengo en cuenta las cosas que hago, ni que logro, ni cuántos discos tengo, ni nada. No tengo la menor idea. Sé que era un 18 de octubre, pongamos.
Sí.
Salgo de esa reunión y antes de salir me dicen los tipos que me están contratando. Dice, ¿qué nos puede decir? ¿Se siente contento? Digo, mire, para mí lo mismo estar en el Luna Park que cantar en República del Oeste. República del Oeste le queda la vuelta en mi casa. Y yo, para mí, son los escenarios iguales. Lo voy a hacer con la misma responsabilidad y el respeto que siempre le regalo a la gente, lo que tiene que ser, digamos. Yo respeto a la gente me respeta a mí, y con respeto, yo no entiendo de nerviosismo, no entiendo de miedo escénico, la verdad, pero bueno, todos no somos iguales.
No, seguro.
Y a lo mejor si jugando un partido, a lo mejor siento un poco más de temor que si piso un escenario donde sea, donde me tiren.
Claro.
En un Viña del Mar, en un donde quieran, yo... piso el escenario y soy yo.
Acá mucha gente te manda saludo y, bueno, obviamente sabe, no voy a dudar de este éxito de tantos años, ¿no? Pero tengo un vestuarista, un compañero que hace vestuario y hace Colón, precisamente, que es fanático de Sergio Torres. Entonces él te sigue a todos lados. Algún día vamos a tener que gestionarle alguna entrada, ¿no? Se llama Diego Almada. Dice que el 18 de noviembre, Luna Park. Porque él te
un 18 era, vuelvo a reiterar, no soy estadístico en nada.
18 de noviembre,
mirá. Hace muy poquito tiempo, Nero, mirá, me enteré que tengo más de 40 discos grabados. Yo no, ni idea, no tengo la menor idea.
Sí, bueno.
Soy de esos que viven el día a día y eso me ayuda a ser quien soy y a pensar como pienso.
Claro, sin duda. Bueno, ¿y ahora qué se viene? Ahora, decía Luna Park, yo me tocó hacer con el bolsito, me fui. Nosotros los periodistas no es como los cantantes, nosotros nos contratan y vamos, y bueno, y fui a hacer Narváez Soto a Luna Park, y bueno, uno es la meca, indudablemente, del boxeo argentino, de los comienzos, y hoy lo ve ahí en ese lugar tan grande, porque ingresa así. Porque la preocupación hubiese pasado también en decir vos, y esto lo lleno, y lo llenaste. Fue algo increíble lo que pasó en Luna Park.
Sí, fue una cosa extraordinaria. La verdad, ver llegar tantos colectivos de Santa Fe, de Rosario, de San Nicolás, del Norte, de Entre Ríos, no sé, de todos los lugares. La verdad, no terminaban de parar nunca los colectivos y las banderas, y fue algo muy, pero muy lindo. Un escenario místico, un escenario que ha acogido no solo a figuras del deporte, sino a grandes artistas y cantantes y bandas internacionales y nacionales. La verdad que un privilegio haber sido el primer cantante y la primer banda, los dueños del swing, que pisen el escenario del Luna Park, siendo de aquí de Santa Fe, ¿no? La verdad, inolvidable, pero vuelvo a reiterar, ¿no? Lo tomé con la responsabilidad de siempre y que siempre tomo en cualquier escenario, ¿no?
Y ahora, ¿qué se viene, Sergio? ¿Qué estás preparando más allá de este tema, de esta pandemia, de esta preocupación que tenemos los argentinos? Digo, indudablemente ese disco de Vallenato que lo querés terminar y buscando, también pensando a futuro, o esa agenda todavía no esperás que pase todo esto?
No, ahora estoy esperando que Dios tenga misericordia de nosotros, de la humanidad, y pueda pasar cuanto antes esto. Hoy estamos en la misma línea. Yo creo que Dios nos va a dar otra oportunidad, y es como volver a nacer. Es como si cada uno de nosotros tendríamos que cambiarnos el chip, hacernos un análisis propio y decir, esto he hecho mal, esto no lo hice tan bien, esto lo hice bien. Creo que tenemos que aprovechar para darle mucho más valor a las cosas simples de la vida, que son las cosas que estamos extrañando.
Sí, claro.
Hoy yo no extraño ver una multitud de gente coreando mi nombre y cantando mis canciones. Hoy yo extraño ir a darle un abrazo a mi madre, tomar esos mates que tomo a la mañana con ella, y mi padre, preguntarle cómo está. Lo hago por teléfono, pero me gusta preguntarle cara a cara. Juntarme con mis amigos, jugar los sábados, esa peña que tenemos de los miércoles, las cosas simples. Y también estamos valorando mucho más la familia, prestándole mucha más atención a nuestros hijos. Yo tengo la bendición de Dios que el 1 de abril nació mi hija Martina, y para nosotros no fue y no es todo negativo. También es positivo ver el nacimiento de una nueva vida, un nuevo candil que va a iluminar a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro hogar. Entonces voy a esperar pacientemente que pase todo esto, y que podamos hacer todas las cosas que quedaron inconclusas en nuestra labor. Pero creo que es momento para cambiar el chip y resetearnos nuevamente y ver las cosas que hemos hecho.
Qué bueno que escucharte, Sergio, y bueno, y agradecerte muchísimo poder charlar un ratito para toda la provincia, para Radio M. El mejor recuerdo, como siempre, la admiración de siempre. Y bueno, seguramente encontrarnos o verte jugar a la pelota con los muchachos también, que hace mucho que no los veo por ahí, me mensajeo con algunos que otros de aquella época, pero que también he viajado muchísimas veces con ellos en el colectivo a relatar a diferentes lugares cuando nos representaban. Y se nos infla el pecho a mí fundamentalmente cuando voy a Buenos Aires, que uno viaja todos los fines de semana a relatar, ver carteles, ver luminarias con el nombre tuyo, con el nombre de otros grupos santafesinos. A nosotros, a mí fundamentalmente, que soy hombre de la cumbia, la verdad que me pone muy feliz, y hombre de barrio fundamentalmente. Sabemos de qué se trata, así que bueno, el reconocimiento para este gran para vos, para este gran artista que sos, y agradecerte muchísimo por charlar un ratito con nosotros.
Gracias, Nero. Yo nunca me creí un artista. Siempre me creo una persona trabajadora de esto, y con la bendición de Dios que me ha regalado este don de poder cantar, de poder llegar al corazón y al sentimiento de muchísimos. Hay mucha gente que gusta de lo que uno hace, de mi voz, de mi música. Y soy un eterno agradecido. Soy aquel que en otra profesión se pone un mameluco para ir a un taller, un guardapolo para ir a dar clase, o un guardapolo para atender a la gente. Dicho sea de paso, quiero brindarle mi respeto y mi agradecimiento a toda la gente que no ha podido abandonar su trabajo, que en el día a día pone todo para nosotros, para que estemos bien, a los de seguridad, a los de salud, a la gente que recoge la basura, y así como en ellos, mucha gente. la verdad que es un privilegio verlos. La verdad que creo que en tantas cosas que hay que cambiar, hay que darle mucha más bolilla a la gente de la salud, que hoy nos damos cuenta de lo lejos que estábamos en la salud y de lo necesitados y del poco valor que se le da a esa gente, ¿no?
Es así. Gracias, Sergio. Un abrazo inmenso.
Abrazo inmenso, Nero. Sabes que te quiero mucho. Saludos a tu familia.
Gracias.
Saludos a todos, a Luquita, que estuvo en contacto conmigo días anteriores para acordar esta nota, esta charla.
Sí, esta charla.
Charla de amigos.
Sí, señor.
Y quiero desearle lo mejor a los oyentes. Que Dios les bendiga y ojalá pueda encontrarte cuanto antes, Nero, y darte un abrazo inmenso.
Gracias, yo te
y un también. Beso como siempre lo hemos hecho.
Así es. Abrazo.
Cuídate
grande.
Mucho. Te quiero mucho. Cuídate.
Igualmente, también. Gracias, Sergio.
Chao, mi viejo.
Chao. Sergio chao. Torres. A ver, póngame algo, levánteme un poquito la ráfaga de Sergio. Karina, esta charla de café relajado, hablando de todo un poco, lo sacamos un poco del ritmo de... También lo hizo pausado bien en el aspecto de contar un poco lo que piensa. 40 discos, muchos, La verdad que, y decía esto de cuando uno va a Buenos Aires, me pasa, paso por la Lanús y veo un cartel que dicen Los Libres, o vas para Joye, ve que está Coti, que va Bohío, es Gardel y Lepera en la zona sur, y a partir de Juan Carlos Denis, todo lo que han hecho de nuestros grupos, bueno, y que ve el cartel, Luna Par, lleno total, Palmeras, Sergio, Marcos, la verdad, yo le van soplo ahí y me inflo el pecho, es nuestra cultura, es nuestra música, y estos son nuestros hombres que es referencia a nuestra querida capital santafesina. Charla de café.